Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ser especialistas en cuestiones agrícolas, neuropecuarias, pero sí vamos a tratar de hablar un poco de lo que son las finanzas en la agricultura. Este programa, como saben, es con la finalidad de transmitir y tratar de incluir en nuestras formaciones, en nuestro modo de vida, la cultura financiera, que ya hemos visto en algunos otros temas y en algunas intervenciones de Radio Escuchas dicen que, pues que la verdad nos falta mucho cultura financiera en general a todos nosotros, ¿no? Los invitamos a que hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos, el 38-25-31, 38-265-32 y el 01-800-633-8065 o ve internet por la página udgtv.com/radioudg/Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y les mencionaba hoy el tema finanzas en la agricultura. Para esto nos acompaña el doctor José Alfredo Núñez Guzmán, que él es también profesor de tiempo completo del Departamento de Contaduría Pública y actualmente es el coordinador de recursos humanos en el Centro Universitario. Y la doctora María Magdalena Pelayo Cortés, que también ella pertenece al Departamento de Contaduría y también es encargada del módulo de asistencia al contribuyente. También ya lo hemos comentado aquí en este programa. Y bienvenido, doctor Núñez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Gracias, doctor Joya. Buenas tardes.
Bien, les decía, entonces vamos a tratar de, sin meternos en problemas, porque no somos especialistas en cuestiones de agricultura. Bueno, el doctor Alfredo sí, él se dedica en sus tiempos libres, es agricultor, parece que tiene por ahí caña, entonces sabe algo de las finanzas en la agricultura. Y algunos datos tenemos aquí que en nuestro país, y aquí como que coincide, hemos tratado temas aquí de las microempresas, de las pymes, y en México existen alrededor del 96% de todas las empresas son pequeñas y medianas empresas. Y al igual, los agricultores, el 98.68% son micro y pequeños productores. El 1.24% son pequeños y medianos productores. Y el 0.8%, casi el 1%, son los grandes productores agrícolas. Son datos que están generados aquí en nuestro país. Y coincidentemente es el mismo proporción en cuanto a las, hablando de empresas, aquí estamos hablando de empresas agrícolas, pues es la misma proporción y sí, como que coincide una cosa con otra. Ha habido una serie de estudios, análisis, en los cuales pues que sigue existiendo una gran desconfianza de los pequeños empresarios agrícolas en este mundo, por el riesgo que tienen en este campo de la producción. Los bancos, pues aquí ojalá que los invitados tengan algún comentario hasta dónde llega el apoyo de los bancos para las cuestiones agrícolas. Y también tenemos algunas soluciones que las mencionaron más para adelante. En mi experiencia profesional, bien, a propósito también omití mi nombre, Roberto Joya Arreola, jefe del Departamento de Contaduría. El doctor Gámez hoy no pudo acompañarnos por cuestiones de agenda, pero aquí estamos tratando de que este programa ojalá sea de su interés y sobre todo que se lleven y deje algún beneficio para nuestra vida diaria. Les comentaba, en mi vida profesional pues he manejado orientado a algunos tipos de empresarios, entre ellos algunos agricultores. Y pues la verdad es que yo recuerdo en los años 80 por allá, como que la agricultura estaba un poquito más controlada, porque había una, me acuerdo,
Unión Nacional de Productores de Hortalizas.
Ahí estaba como que regulado qué se sembraba aquí en Jalisco, qué se sembraba en Sinaloa, etcétera. Entonces había cierto control en cuanto a la producción de granos o verduras o legumbres. Desaparece esta unión, entonces se vino, pues quedó todo suelto. Entonces como que se vino a lo mejor por la por la competencia, pero total que el campo se ha vuelto en un caos. Y yo he escuchado que sobre todo los agricultores, los pequeños, que es a los que estamos hablando, como no tienen la infraestructura pues correcta, a lo mejor ni el financiamiento oportunamente, entonces tienen muchos riesgos. Al igual, en los estudios que hemos hecho de las pequeñas y medianas empresas en general en nuestra zona, y me atrevo a decir en nuestro país, las empresas no previenen riesgos. Entonces, igual yo creo que los agricultores están en la misma sintonía, poca previsión de riesgos. Y para eso le quiero preguntar aquí a los invitados, ¿cuáles, en tu experiencia, doctor Núñez, cuáles son los riesgos que tienen los agricultores?
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias, doctor Joya, por la invitación. Y como ya lo decía, no somos expertos en la materia, pero sí te puedo decir con mucho orgullo que soy cañero y que me ha tocado vivir algunas experiencias financieras como tal. Quiero decirte que la agricultura es una empresa de incertidumbres, es una empresa de alto riesgo, y también como en un portafolio de inversión. En la agricultura se puede decir que a mayor riesgo, mayor oportunidad de ganancia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, soy cañero y te puedo decir que es un cultivo que no es de altísimo riesgo, al igual que los frutales, al igual que el agave, por ejemplo. Pero sí, financieramente hablando, hay siembras de alto riesgo, por ejemplo, la hortaliza, los vegetales. Y bueno, más de alguno conocemos a algún amigo, algún familiar que se ha dedicado a la agricultura y les ha ido mal. ¿Y por qué sucede esto? Pueden ser muchos factores, como ya lo decía usted, de riesgo. Y aquí se trata precisamente de gestionar el riesgo, es decir, de prevenir esos riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos que tiene el agricultor? El primero, le puedo decir, es el que compete a la producción, desde que él prepara la tierra, que él siembra o planta, y que llega hasta cosecha. Pues hay una serie de vicisitudes, de riesgos, de cuestiones que a veces están en el control del agricultor, pero muchas veces no. ¿Y a qué me refiero? Estamos viendo, por ejemplo, el problema de las plagas, en el caso de nuestro valle, el Valle de la Costa también, está muy acentuado. Tenemos muchos problemas, no obstante que Sanidad se ha metido con programas muy especiales para combatir, para prevenir, pues todavía tenemos factores de riesgo. Entonces el agricultor tiene riesgo desde que siembra hasta que llega al momento de la cosecha. Si logró producir, si logró hacer una buena cosecha, ahora viene otro riesgo, que es el de precio o mercado. Sabemos que a veces se producen aquí en la región bastantes toneladas de tomate bola, tomate saladet, de chiles, de elote, pero resulta que no tienen precio. Y no me dejarán mentir que a veces cuesta más hacer la cosecha, hacer el corte, que lo que vale el producto al mercado. Entonces, el agricultor siempre está luchando con este factor. Y le puedo decir, desgraciadamente, que no hay en el mercado seguros para el agricultor que vengan a sufragar estas pérdidas cuantiosas que tiene el agricultor. Y si los hay, son muy caros, no están al alcance de ellos, y como bien lo decía usted, la mayor parte de agricultores son pequeños, muchas veces no tienen la capacidad. Y bueno, sucede que pierden su cosecha sin que nadie les eche la mano. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, tenemos que hacer empresa moderna, es decir, tenemos que ser compartido ese riesgo. Si existe, por ejemplo, alguien que tiene una bodega en el mercado de abastos, en Guadalajara, México, Puebla, Toluca, Monterrey, pues tenemos que hacer un tipo de sociedad donde él también corra este riesgo. Que él ponga la semilla, ponga el plástico, ponga la cintilla, y que el agricultor ponga su conocimiento y su tiempo para llegar a cosecha. Otro aspecto también es el riesgo financiero. Muchas veces, como ya lo decía usted, no es fácil a veces adquirir un financiamiento para la agricultura. Cuando estuve colaborando con algunos agricultores de la región en mi despacho como contador, pues me daba cuenta que hacíamos un proyecto muy interesante de siembra y cultivo, pero el momento que íbamos a alguna institución bancaria, pues primero tenía que pasar, ser viable ese proyecto como debe de ser, pero luego venía el problema de las garantías. Algunas veces la banca pedía hasta 3-1. Es decir, si me iban a prestar 1,000,000, pedían 3 en garantía. Entonces también es un factor de riesgo. Para esto, ¿cómo podemos prevenirlo? Afortunadamente en la región existen las casas populares que tienen créditos con interés blando para la agricultura, con pagos anuales. Y también considero que la banca ha mejorado en este aspecto ese apoyo a los agricultores. Otro riesgo es el institucional. Todos sabemos que el exportador, el agricultor que tiene clientes en el extranjero, muchas veces se topa pues con el problema de los aranceles, con el problema de sanidad del país al que está exportando, con tratados comerciales y demás. Entonces, no está en él, eso está, son implicaciones del gobierno, pero también viene a ser un riesgo que considero importante, para, sobre todo para los exportadores. Y finalmente, quisiera señalar el riesgo humano, no menos importante, donde muchas veces el agricultor, no obstante que le echa todas las ganas, se levanta muy temprano, trabaja mucho, muchas veces él adolece de alguna asesoría de controles internos, de asesoría en cómo administrar de mejor manera su propiedad, sus negocios, sus ventas, y pues eso también implica un riesgo. El tener un proyecto, el saber administrar y tener el conocimiento, bueno, se conjuga para llevar adelante con éxito estas empresas.
Bien, pues muchas gracias por los comentarios. Y sí, es cierto, o sea, estos pequeños agricultores es equivalente a los pequeños empresarios en otros giros. Y sí, en todos hay poca previsión de riesgos, aunque aquí estamos hablando que hay otros riesgos externos al empresario, como son, lo que bien lo mencionaba, el cuestión ambiente, eso está fuera del control. Pero bien, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida regresamos.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Sigue girando la moneda en Radio Universidad. Regresamos.
Bien, muchas gracias por su atención. Aquí estamos nuevamente comentando aquí con el doctor Alfredo Núñez, con la doctora Magda Pelayo, sobre las finanzas agrícolas. Y sabemos que la agricultura pues es un giro especial sujeto a cosas o imponderables que están fuera del control de del propio empresario, ¿no? Dentro de lo que señalaba el doctor Núñez hace un momento, el financiamiento en México aún sigue siendo débil. El financiamiento sigue manejándose igual que hace 80 años, o sea, los bancos prefieren financiar otro tipo de proyectos, a lo mejor también por con menos riesgo, ¿no? Y la doctora Magda Pelayo, que ella fue mucho tiempo, trabajó en una empresa aquí en Autlán relacionada con la cuestión agrícola, le preguntaría que usted en su experiencia con los agricultores que acudían a ese negocio, ¿cómo veía usted su actitud en cuanto a la ellos iban y tenían en mente previsión de riesgo para su negocio, o las inversiones que hacían eran con algún proyecto, o nada más así como dicen en México, ahí se va y a ver qué sale después?
Así es. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, dentro de mi experiencia profesional en una empresa agrícola, me tocó platicar con muchos agricultores. Ellos no entienden su actividad como una empresa. Ellos lo ven como una actividad puramente primaria, en donde todos esos riesgos que mencionó el doctor Núñez están bien presentes. Y a veces ellos no los tienen así muy en mente. Para ellos hay un riesgo que les llamaba mucho la atención, y era el clima. Porque como todos sabemos aquí, en nuestra zona, la mayoría de las tierras son de temporal. El área de riego es más limitada. Entonces los agricultores decían, primeramente, antes de yo poder solicitar un financiamiento o buscar hacer algún otro tipo de acción financiera, tengo que ver cómo va a estar el temporal, sujetos a una situación que no es controlable, porque cuántas veces se nos dice, hoy va a llover y zas, no llueve, ¿no? Entonces ellos, veías casos bien interesantes de agricultores que ya estaban listos para cultivar, que ya tenían todo su producto, ya decir, hoy en la tarde corto y mañana ya empiezo a despachar trocas, camiones con producto hacia el mercado de abastos o hacia donde ellos se derivaban toda su producción, y de repente cae una lluvia, cae una granizada y todo aquello se perdió. Y pues financieramente los señores agricultores quedaban muy devastados, ¿no? O sea, muy económicamente, moralmente. Y añadiéndole a todo esto, a estos factores que no son controlables por el ser humano, a mí me llama mucho la atención, los insumos, todos los insumos que ellos utilizan para producir, tienen un costo muy alto. Uh-huh. Entonces, yo decía, bueno, tanto un pequeño agricultor, un agricultor mediano, ocupan de maquinaria para trabajar. Y la maquinaria, yo decía, ¿cómo es posible que cueste más comprar un tractor que comprar un automóvil? O sea, no tenía sentido, porque estamos hablando de un sistema de producción básico para el país. Básico. Así como vemos que en algunas camionetas tienen algunas etiquetas, calcomanías, que dice, sin los agricultores no hay comida. Pues bueno, decía, ¿cómo es posible que tanto la semilla, el fertilizante, tengan costos tan altos? Y a la hora que ellos venden sus productos, pues bueno, no tiene un margen de utilidad muy considerable. Entonces, a mí me llama también la atención que muchas veces ellos no tienen sistemas de control que les ayuden a determinar cómo está su situación financiera. O sea, nosotros lo decimos así ya en un término muy técnico, pero decirle, oye, ¿ganaste, perdiste? ¿Cuánto te cuesta producir una hectárea? ¿Cuánto vas a venderla? Claro, ahí hay que ver el comportamiento del mercado. Pero todos esos factores, ellos a veces no los conocen, o los conocen de manera muy empírica. Aquí lo interesante sería que se fuera formando la conciencia de que ellos son empresa. No porque son agricultores pequeños que tienen 2, 3, 5, 10 hectáreas, pues no tienen que llevar controles. Tienen que llevar controles más estrictos o un poquito pues más aplicados a su área, pero que los ayude a saber cómo está su costo de producción, cómo se ha comportado el mercado de un año a otro, y que los ayude a tomar mejores decisiones para poder también contar con información que cuando surgen proyectos de apoyo por parte del gobierno puedan tener un acceso más fácil a ellos. Porque a veces hay un programa de apoyo, les piden un proyecto y pues la mayoría de ellos desconoce cómo hacerlo. Entonces, si ellos contaran con un sistema de control interno que les ayudara a establecer, a generar esos reportes, esos informes que se necesitan, pues sería muy interesante. Y pienso también que si con toda esa información financiera, pues a lo mejor pudieran acceder a mejores recursos, a más programas de apoyo.
Sí, bien, pues sí, mucho tiene que ver los riesgos. Y repito, esto de la agricultura es un giro, pues demasiado especial por su importancia y por los riesgos. Se me viene a la... Pues he conocido preguntas más bien desde los años 80 aquí, que era el tomate y todo lo que ha pasado. Yo veía que, pues, y todavía siguen, preparan la tierra, siembran, cultivan, cosechan, y viene el, digamos, el tropezón inicial, toda la producción muy bonita y de buena calidad, pero la comercialización, ahí también no se tiene previsto, sino que muchos andan ofreciendo sus productos, ahora sí, a ver quién se los compre y al precio que se los compre. ¿Qué faltaría como para poder que se rompiera ese modo de actuar de muchos agricultores que, repito, producen y muy bien, pero se atoran y su problema, y luego ya que no se vende su producto y vienen los de rebote por los problemas financieros? ¿Qué faltaría aquí o cómo podremos vincular nosotros aquí como departamento, como universidad, hablando financieramente para los agricultores? A ver, doctor Núñez, ¿qué opina sobre esto?
Bueno, mire, considero muy importante que se le debe dar de nueva cuenta apoyo y fuerza a lo que eran las uniones de agricultores. Como hace rato lo comenté, muchas veces primero se piensa en hacer una buena siembra, en tener una buena cosecha, pero llegado el momento de la misma, resulta que nos topamos que no hay quien compre, o si nos compran a un precio que ni siquiera cubre los costos. Y también, bueno, experiencias que ha habido aquí de compañeros agricultores que han vendido su cosecha y luego resulta que pues no les pagan, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, pues se tiene que, a través de esas uniones de agricultores, establecer convenios con las personas que de alguna manera tienen acceso a bodegas, que tienen acceso al consumidor final, y que de esta manera también se impliquen en ese riesgo. Ya decía en un inicio que la agricultura es de gran incertidumbre, es un negocio de alto riesgo. Pero ¿por qué siempre el agricultor tiene que llevarlo a cuesta? Yo considero que si en este negocio todos ganan, es decir, tiene que ganar el agricultor, tiene que ganar el que tiene la bodega o el que vende al consumidor final o al mayorista, pues ese mayorista también se debe de implicar en ese riesgo. Conocí algunas empresas agrícolas aquí en Autlán que con mucho éxito llevaron a cabo ese tipo de uniones y fueron muy exitosas. Entonces, ¿qué se requiere? Que a través de la unión de agricultores se asesore al agricultor, se haga conexión con los canales de venta, con esos mayoristas, y bueno, establecer convenios donde se finque un precio por anticipado, se finquen los apoyos o la parte de la inversión que va a poner ese vendedor, y entonces, bueno, el riesgo ya no será únicamente del agricultor.
Sí, yo conocí una persona acá en la costa que igual se dedica a las legumbres, y él contra la gran mayoría de los agricultores, él, así lo que dijimos, siembra, cosecha, pero ya tiene desde la preparación, ya tiene la mercancía prácticamente vendida, fija un precio, y esos son los contratos a futuros que mucha gente no los quiere utilizar porque dice, bueno, a lo mejor me lo van a pagar a 5, pero está a 10, pero ahí vienen los riesgos, ¿no? De que me pague, de que recuperar más dinero o perder definitivamente mucho más, o toda la inversión, ¿no? Y esa persona, digo, pues contrario a todos, siempre tiene esto, claro que aún con sus riesgos que lleva todo, a lo mejor a veces por las cuestiones climatológicas, pues se incrementa el costo, pero al fin y al cabo, año con año le va bien.
Pero finalmente, digo, esos convenios establecen alguna tolerancia, sí, para ajustar, ¿no? Así si es, si subió el precio o si bajó, bueno.
Doctor Amado, entonces, ¿cómo debiera ser el flujo? Hablemos de los pequeños. ¿Deberían tener un flujo de efectivo, ahora sí, presente, actual? O sea, para el, y pues el financiamiento, pues muchas veces si no lo tienen a la mano. ¿O qué otra alternativa pudiéramos tener? Organizar, como dice el doctor Alfredo, organizar a los agricultores en unidades, o no sé cómo es que se llamen, para que haya ese cambio de actitud, de mentalidad del agricultor. ¿Qué opina usted sobre esto?
Doctor Joya, yo considero que el cambio de actitud es la principal herramienta que los va a llevar a lo mejor a crecer. Es importante que se asocien. Uh-huh. En grupo pueden lograr mejores cosas, sí. Pueden lograr tener mayores beneficios que siendo ellos solitos, ¿no? Entonces, primeramente asociarse y después establecer medidas que los ayuden a controlar y a conocer todos esos flujos que tienen ellos, dónde se va el dinero. Sí, que dicen, bueno, se va, saco de una bolsa y pongo a la otra. No, pero hay que saber distribuirlo, hay que saber planearlo. Y en eso yo creo que está parte del éxito, en saber planear y administrar esos recursos.
Bien. Como centro universitario, ¿qué podríamos ofrecer a los agricultores de lo que estamos hablando? ¿Alguna asesoría a través del módulo que tenemos?
Sí, a través del módulo podríamos apoyarlos en asesorías financieras, uh-huh. Podríamos apoyarlos en la elaboración a lo mejor de los proyectos que tengan, que necesiten para acceder a lo mejor a un crédito o a un beneficio de los apoyos gubernamentales. O sea, nosotros podemos auxiliarlos, tenemos las herramientas suficientes y el equipo de trabajo necesario para tener ese apoyo, brindarles ese apoyo a los agricultores.
Bien, pues de esa manera nuestro centro universitario pues cumpliríamos nuestra función de vinculación, de extensión. Ya lo hemos citado, que no únicamente nos dedicamos a la docencia, sino que lo que se realiza en la universidad se lleva a la práctica vía convenios que están comentando ustedes. Y no sé, ¿algún comentario más final, doctor Núñez?
Bueno, sí, establecer que nuestra rectora, la doctora Lilia Oliver, ha establecido y ha marcado pues para todas las los departamentos aquí del Centro Universitario de la Costa Sur buscar de alguna manera, como usted lo comenta, el vincularnos y hacer una extensión hacia la sociedad, hacia los empresarios. Y bueno, hace algún tiempo yo recuerdo se hacían análisis de tierra gratuitos aquí en nuestros laboratorios. También es importante resaltar la asesoría que se ha brindado por parte de la Escuela de Agronomía a algunos agricultores. También ellos que nos han favorecido con prácticas que llevan a cabo nuestros alumnos. Entonces, de alguna manera, se ha establecido ese vínculo y ese contacto, ¿verdad?
Bien, pues muchas gracias. No nos queda más que agradecer. Su servidor, doctor Roberto Joya. El siguiente jueves esperamos contar con otro tema que se que nos sirva a todos nuestros radioescuchas. Agradezco a la producción de Silvestre Canil, asistencia de producción Mariana Morán, al webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía y a nuestra subdirectora regional Eli Macías Vargas. Muchas gracias por su atención, nos veremos el próximo jueves. Muchas gracias por su acompañarnos, doctores.
Al contrario. Gracias, hasta luego.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.